cridant fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga i et donaran tot el que mai és.
Els nous entorns digitals i la tecnologia ens han obert tot un món. Podem conèixer, comprar o consumir tot tipus d'informació, productes i serveis des de qualsevol lloc del món. Disposem de més informació, de plataformes i eines que mai per triar, però decidim lliurement. Mirem el que Netflix vol que mirem o el que volem veure nosaltres. Comprem el que necessitem o el que ens ofereix Amazon. Reservem l'hotel que triaríem o decidim pressionats per l'estratègia que ha marcat Booking. Les grans empreses digitals tenen estudiats els nostres comportaments i mecanismes mentals i saben com influir en les nostres decisions de consum i compra. Per això com ho fan? I ho podem evitar? Tot plegat ho explica l'Anna Vázquez Maya al seu llibre Quiero decidir yo cómo te influyen los gigantes de Silicon Valley, publicat per Lead. Anna Vázquez, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mariola.
Anna Vázquez Maya és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i lidera àrees de consultoria en cultura digital. Té la web annavázquezmaya.com i canal a YouTube. A Twitter i Instagram és @AnnaVázquezMaya.
Ana, tú eres colombiana, has vivido también por Europa, ahora vives en Madrid, ¿no?
Así es, Mariola.
¿Y a qué te dedicas? A recursos humanos, ¿no creo?
Sí, desde luego. Lo mío es la gente, las personas, desde siempre. Así que he sido directora de recursos humanos y ahora estoy llevando la práctica de cultura digital en una consultora.
¿Y has hecho un parón para escribir este libro?
Así es. Me he dedicado el 2018 a... La historia es que el año pasado, por septiembre, estuve en Silicon Valley. Y de repente, en un evento que se llama Pitch Day, cuando estás con startups que están vendiendo sus ideas, de repente conocí a dos chicos que hicieron un pitch excelente. Y al final me acerqué a ellos a preguntarles, a darles la buena enhorabuena y a preguntarles qué tal. Y de repente... Una persona, un inversor, uno de los más importantes de Silicon Valley, comenzó a acercarse a donde estábamos los tres. Los dos chicos palidecieron y yo en ese momento me quedé calladita y empezaron a hablar de negocios, de su startup. El señor le empezó a hacer preguntas. Y una de las preguntas que le hizo es, ¿qué tipo de plan de behavioral economics o de economía conductual tenéis? ¿Cómo vais a modificar los comportamientos de los usuarios? Yo pensé que como estábamos hablando en inglés, no entendí. Y cuando se fue, se los pregunté. Me miraron con cara de, hay que ver a estos de la generación X, hay que explicarles todo. Y me dijeron, mira, las startups, cualquiera tiene que tener un plan de economía conductual. Y me explicaron más o menos. Pero ahí supe, Mariola, que tenía que investigar del tema y compartirlo.
Pues eso, en el pop-up lo tenemos que saber. ¿Qué es la economía conductual?
Bueno, muy sencillo. La economía conductual es cuando la intersección entre la psicología y la economía. Y es, dentro de la psicología, es que tomamos decisiones de manera irracional. Todos nosotros que pensamos que somos muy racionales, con nuestras hojas de cálculo, los pros, los contra, pues no. Tomamos decisiones de forma irracional, que luego lo podremos ver. Y luego, lo segundo, es que el contexto importa muchísimo. El contexto nos va a definir gran parte de nuestras decisiones. Esas son las dos bases de la economía conductual.
Y esto, las empresas tecnológicas de Silicon Valley lo saben y lo conocen.
I'm afraid yes. Sí, lo saben. Y fue muy interesante porque detrás de la economía conductual hay dos hombres que son premios Nobel, que además son muy buenos amigos, que han sido los padres de la economía conductual. Uno de ellos se llama Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo en la historia que ha ganado un premio Nobel de Economía en el 2002. Resulta que este hombre en el 2007 hizo un retiro a un seminario de 2 días para un equipo, un grupo de personas muy pequeño, pero interesante. Fíjate los que estaban. Jeff Bezos, esto es 2007. Estaba Jeff Bezos de Amazon. Sergey Brin y Larry Page de Google.
De Google, sí.
Estaba Elon Musk de Tesla.
De Tesla.
Estaba Jamie Wales de Wikipedia. Peter Diamandis. Estaban de Facebook y también estaban de Napster en esa entonces y de Twitter. Ese fue el grupo al que les explicaron la economía conductual y cómo las decisiones, cualquiera de nosotros, cuando va a tomar una decisión, si no somos conscientes de la influencia del contexto, realmente nuestra libertad es más teórica que real.
Bien, a ver si nos puedes ayudar también a parar sí. eso. Bien, hablas en el libro de una reunión clave en Silicon Valley, está la del verano del 2007, nos has contado un poco, pero hay muchas cosas más en el libro, o sea, que quien quiera que lo lea. Claro, las empresas de Silicon Valley se han vuelto expertas en definir contextos en los que tomamos decisiones, como decías. ¿También están decidiendo, por ejemplo, qué vamos a comprar en el Black Friday?
Un poquito, sí. Mirar, por ejemplo, el año pasado, Amazon, en general todos tendemos a pensar que Amazon es la plataforma más barata. ¿A que sí? En general. O pensamos que más o menos. Pues tengo que deciros que no. Resulta que la estrategia de Amazon, una de las cosas que hace es utilizar los premios dinámicos. El año pasado lo que hicieron fue, cogieron un televisor Samsung que valía $350 en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue, durante los 3 meses anteriores, estuvieron monitorizando todos los precios suyos y los de la competencia. Y más o menos todos los precios eran iguales. El día de Black Friday bajaron el precio un 25%. Y claro, eso ya rompe la competencia. Pero ¿qué pasa? Como habían hecho el análisis, todos los productos, cuando compramos un televisor, también compramos los cables y las cosas claro. accesorias. Entonces, lo que hicieron fue que días antes, 2 meses antes, habían subido el precio de los accesorios un 33%. ¿Qué significa? Que cuando vamos a comprar un televisor, por supuesto hacemos la comparación, pero cuando vas a comprar un cable, no miras la comparación. Ese tipo de decisiones nos llevan a tomarlas, porque realmente no piensas. Piensas que estás tomando la mejor decisión sí, sí. y que es el precio más barato, pero no siempre es así.
Explicas que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y una de las figuras más emblemáticas de Silicon Valley, tiene la teoría de que las redes sociales que mejor funcionan son las que tienen que ver con los pecados capitales.
Ah, sí. Aquellas que apelan a nuestras emociones más profundas. Entonces, el ejemplo de lujuria, pues Tinder.
Ay, mira, vamos a leer la lista. Ara quedareu parats amb això. Mira, segons el Reid Hoffman, la lujuria és...
Tinder.
La gula...
Pues TripAdvisor.
La pereza...
A ver, Netflix.
La vanidad...
Por supuesto, Instagram.
Avaricia...
LinkedIn, tengo el trabajo de mis sueños y sin embargo lo tengo mi perfil al día por si acaso.
Sí, envidia...
Un poquito Facebook.
¿Y la ira?
Pregúntaselo a Trump. Twitter.
Vale, esa es la lista que hace Reid Hoffman. Pero, bueno, las redes sociales, tú eres un amante de la tecnología. Has escrito eso, pero sí, ¿no?
Lo soy, desde luego. Además, creo que va en una dirección. Esto no va a parar. Con lo cual, el objetivo del libro era hacerlo, que darnos herramientas para utilizarla de la mejor manera. Pero utilizarla.
O sea, que las redes que funcionan son las que tienen que ver con los pecados capitales. Esto nos ha quedado
bueno,
claro.
Esto desde luego.
Bé, fem 2 minuts de publicitat i ara coneixerem alguns exemples pràctics de com ens pensem que triem lliurement i en realitat ho fem condicionats per estratègies de les grans empreses digitals. Farem un repàs de Netflix, una mica més d'Amazon, de Booking, de Dropbox, de Spotify, de LinkedIn i moltes més.
Tothom mira les xarxes i el pop-up te les explica. A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès.
Haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai ești.
Pop-up al programa Tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. La indústria de la música va ser segurament de les primeres a fer servir tècniques per rentar-nos el cervell. Els investigadors expliquen que els centres emocionals del cervell, inclosos els centres de recompensa, són més actius quan escoltem cançons que ja hem escoltat abans. És per això que la principal feina dels departaments de promoció de les companyies de discos és el que fan, aconseguir que les cançons sonin a tot arreu i el màxim de vegades possibles. I ens acaben agradant cançons tan estranyes com aquesta, per exemple. Aló? Són els Ozone, Dragostea Dintei, una cançó del 2004 que la posem a la llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Radio. Avui parlant amb la Anna Vázquez, que ens presenta un llibre. De fet, el presenta avui al vespre a la llibreria Garbí. Quiero decidir yo cómo te influyen los gigantes de Silicon Valley. A ver, hablar en catalán, no sé si lo has entendido, pero bueno, la música ha hecho un poco lo mismo, ¿no?, que estas empresas, ¿no?
Absolutamente. Desde luego, la música y el entretenimiento. Por ejemplo, Netflix. ¿Quieres que hablemos de Netflix? Oh,
sí, ¿cómo lo hace Netflix para que decidamos lo que Netflix quiere que decidamos?
Pues mira, de hecho, Netflix han concluido ellos mismos, saben que el 75% de las veces que ves contenido en Netflix es contenido que el algoritmo te ha recomendado. Solamente el 25% es cuando entras y a mirar algo que te ha recomendado un amigo, tu padre, un profesor,
buscar algo, etcétera, concreto que te han dicho.
Correcto.
¿No?
Entonces, Netflix nos conoce muchísimo. Si has visto La Casa de Papel, por ejemplo, la temporada, pues Netflix va a saber cuándo te enganchó tanto que empezaste a ver una serie detrás de otra. Y terminabas una temporada,
claro, y en qué capítulo vas enganchando,
correcto,
por ejemplo, ¿no?
O también cuando dejas. Y dices, pues ahora me aburro, ¿sabes? Y te vas. Y a partir de ahí genera todo el algoritmo de qué es lo que tú quieres ver y cómo te va a enganchar.
Claro, sí, sí. Netflix, es difícil, además, en el caso de Netflix o de estas, bueno, de estos sitios que te recomiendan, salir de esta burbuja, ¿no? De tu propio gusto.
Así es. Porque una de las cosas que tiene la economía conductual nos explica la razón por la que decimos que tomamos decisiones irracionales es porque tenemos ciertos sesgos cognitivos. Es como atajos mentales, ¿vale? Entonces, uno de ellos se llama el sesgo de la confirmación. Porque tú por la vida no vas buscando, Mariola, información. Tú vas buscando confirmación a lo que tú ya sabes. Entonces, en la vida siempre nos habían dicho que teníamos opiniones. Pero adivina qué. Nuestras opiniones sí, pero son maceradas de lo que nos han contado y luego de información afín a lo que creemos.
O sea, Ana, opiniones. En el entorno digital estamos cambiando la manera de funcionar que antes, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, a mí en la facultad, si quieres tener una opinión, tienes que comprarte 4 diarios de distinta, no sé, que piensen distinto, ¿no? Y ahora esto a veces no nos pasa, ¿no?, de poder contrastar.
Así es, porque estamos creando el tipo de burbujas. Entonces, por ejemplo, en Twitter, digamos, tú sigues a los que te interesa seguir, que suelen ser que gente que piensa como tú. Dejas de seguir a los que no te interesan. Incluso bloqueas a los que no te interesan ni que te sigan ni seguir. Y así creamos burbujas que nos retroalimentan en lo que creemos. Schopenhauer decía que la gente tiende a pensar que los límites de su mundo son los límites del pensamiento.
Esto pasa en las redes sociales, Facebook, Twitter. En el caso de Booking,
sí,
que también hablas y pones ejemplos en el libro, ¿qué pasaría? ¿Cómo utilizarían la economía conductual?
Pues Booking es muy interesante, porque Booking lo que hace es que activa un sesgo que se llama la aversión a la pérdida. Es decir, el placer que te da ganar algo no es lo mismo que el dolor que sientes cuando pierdes eso mismo. Por ejemplo, todos los que estáis aquí, seguro que sabéis que si os sigue alguien en Instagram, os produce contento, estáis contentos, pero si os deja de seguir a alguien, menudo disgusto. El disgusto de que alguien te deje de seguir es mucho más grande que alguien que te siga, y a priori es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Booking? Sabe la versión que tenemos a la pérdida. Así que cuando tú entras a Booking, vas a buscar una habitación en Soria, que te vas ese fin de semana.
Mira, me voy.
Comienzas a entrar y de repente ves una habitación chuli, preciosa, y dices, esta la voy a reservar. Booking te dice, jackpot, el mejor precio. Genial, vamos bien. Cuando de repente te dice, por cierto, un canadiense ha reservado hace 10 minutos la misma habitación en el hotel de Soria, el canadiense, con lo cual ya te entra un poquito de nervios, ¿no?
Sí,
y
no
luego te dice, y por cierto, 4 personas están viendo esta misma habitación en estos momentos. ¿Qué haces? inmediatamente quieres dar clic y reservar la habitación antes de que el otro canadiense se coja la habitación.
Esto está pasando mucho esta semana con los productos electrónicos. No vas a una página web, solo quedan y cada día quedan menos.
Así es.
Y si estemos a punto, Black Friday es el viernes. Y cada día que lo miras, menos, y la raya está roja ya, quedan muy pocos.
Así es.
Claro.
Y pensamos que aprovechamos la oportunidad, pero lo que está haciendo es que estamos no perdiendo la oportunidad, claro, porque no nos gusta.
También pones ejemplos de LinkedIn. En el caso de LinkedIn, ¿qué nos podrías decir?
Pues mira, el LinkedIn esto es interesante, porque en general tenemos la versión a la pérdida también funciona con los 3 meses gratis, con el servicio premium. Entonces tú te activas a un servicio premium, puede ser por ejemplo LinkedIn, y a los 3 meses ya dices, oye, como me siento de bien con este servicio, renunciar a él significa activar tu sentimiento a la pérdida. Pero no solamente eso. Empresas como LinkedIn, por ejemplo, es muy fácil darse de alta al servicio premium. Es darle un clic. Ahora bien, date de baja.
Claro.
Es un poquito más complicado. Y eso también es cuando se crea ruido artificiosamente para complicarnos un poquito la decisión. Y a veces desistimos.
En el libro hablas, ¿no?, que a veces hay muchas de estas empresas que te dan un mes gratis y tal, pero luego no te alertan de que ya ha pasado ese mes gratis, ¿no? Y tú ya no te acuerdas ni que tenías eso y van sumando cada mes sin darte cuenta, ¿no?
Así es, así es. Y una de las cosas, Mariola, que estamos viendo es, hace unos años todo lo pagábamos por año. Una suscripción a la tele por un año, a la enciclopedia por un año. Ahora todo lo pagamos mensual.
Sí.
Esto es muy reciente. ¿Por qué? Porque las empresas lo que quieren hacer es activar en tu mente el sentimiento de que estás pagando una fracción muy pequeñita. ¿Quién no se puede permitir 9,99?
Y estamos llenos de cuotas mensuales, ¿no?
Y estamos llenos de cuotas. Con lo cual, cuando sumas todas al año, estás pagando 500 euros de... Sí. Y no te das cuenta.
También dices que el smartphone, el móvil, saben que no solemos cambiar las opciones de configuración que vienen por defecto en el móvil y que solemos dejar la mayoría de funcionalidades tal como vienen de serie, ¿no? Esto ya lo tienen determinado, ¿no?
Esto lo tiene determinado, sí. Mirar, hay una historia muy interesante. Cuando empezaron a crearse las aplicaciones, Android y Apple querían crear pues las tiendas de aplicaciones. Entonces, en ese momento, como eran nuevas, no sabían cuánto cobrar por cada aplicación. Así que como ni Google ni Mac ni Apple sabían, lo dejaron al albedrío de los programadores. ¿Qué sucedió? Cuando un programador creaba una aplicación y la ponían y decidía ponerla gratis, los demás, si querían competir, tenían que ponerla gratis también.
Claro.
¿Qué sucedió? Ahora mismo en las aplicaciones, el 70% de las aplicaciones más usadas son gratuitas. Y esto, que está muy bien para nosotros, destruye la capacidad de generar valor para los programadores. Google y Apple se dieron cuenta que la falta de contexto, incluso no definir un contexto, ya tiene repercusiones. Y sí, por eso desde entonces están definiendo todos nuestros contextos, incluidos el teléfono y cómo está configurado.
Hay muchísimos ejemplos, Bora, en el llibre molts exemples, y también hablas del Brexit también, ¿no?
Hablamos del Brexit, sí. ¿Qué quieres que te cuente del Brexit?
Una cosa pequeñita, porque ya estamos fuera de tiempo.
Efectivamente.
Pero que si quieres saber más, ya saben que hay en el libro, ¿no? Pero hablas también, ¿por qué hablas del Brexit?
Pues mira, hablo del Brexit porque otro de los sesgos de la información es que evitamos información que no es afín a nuestras ideas. Lo preferimos, y esto evolutivamente ha sido positivo para nuestra vida. ¿Qué sucedió en el Brexit? Se sabe que estaba la compañía, la consultora Cambridge Analytica detrás, que estaba comprando impresiones, y lo que estaban haciendo era mandándonos información que era afín, bueno, mandándoles en Inglaterra información que le era afín,
sí,
a los que querían tomar la decisión del Brexit. Y nunca sabremos si eso fue solamente lo que hizo tomar esa decisión, pero desde luego habrá tenido una influencia. Uh-huh,
sí, realmente. Resultado. También hablas de la fast fashion, de la moda rápida de Zara Online y todas estas páginas web. No sé, es un libro muy interesante. Y, ¿cuál es el objetivo del libro? O sea, tú lo que quieres es que nos mentalicemos, que tengamos esta información para decidir cómo podemos salir de eso y decidir nosotros mismos. ¿Hay alguna táctica?
Mira, la táctica, el conocimiento nos hará libres. Entonces, lo que busco es de alguna forma dar algunas herramientas y que seamos conscientes de que tenemos sesgos que nos van a llevar a tomar decisiones. Uno. Y dos, que hay empresas que conocen esos sesgos y que están definiendo los contextos para llevarnos a tomar decisiones que creemos nuestras, pero que muchas veces no lo son.
Claro, pero que seamos conscientes, ¿no?
Exacto.
Por eso la entrevista. Muchísimas gracias por la visita, Ana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ana Vázquez, autora d'aquest Quiero Decir Yo, és consultora en cultura digital, avui el presenta a Barcelona, ella viu a Madrid, és colombiana, ha voltat mig món i ha estat també a Silicon Valley, com heu sentit. Gràcies.